Esta Navidad aprovecha tu tarjeta de crédito Oro de Banco Azteca y comparte más de lo que imaginas con toda tu familia. Úsala. Para más información, consulta www.bancoazteca.com.mx.
W Deportes, 6 años de programas semanales sobre los mejores equipos del fútbol mexicano, noticias y cobertura, humor, programas internacionales, voces autorizadas en cada ramo, reportes minuto a minuto, programas especializados en automovilismo, apuestas, lucha libre, fútbol americano y más. W Deportes, 6 años. Miles de goles, cientos de touchdowns y millones de emociones. 6 años de ser la voz de la pasión.
En Office Depot, 15% de descuento en sillas y escritorios gaming seleccionados. 35% de descuento en tabletas Lenovo seleccionadas. Válido el 5 de enero.
Si es radio, es W. Tlalpan 3000, Polonia Espartaco, Coyoacán.
W Radio 96.9.
La información en W.
Así las cosas.
Sociedad, política, deportes, entretenimiento.
Las noticias. Al momento.
Así las cosas.
Así las cosas. Con Gabriela Barquetín y Javier Risco.
Continuamos.
De acuerdo con ese resultado de esta votación, la designación de presidenta de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, comprendido del 2 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2026, ha recaído en la señora ministra doña Norma Lucía Piña Hernández.
Represento también a las mujeres. A nuestro nombre, les agradezco la congruencia a mis compañeras y compañeros.
Entre los que se escaparon se encuentran Ernesto Alfredo Piñón. Este es el líder de este grupo criminal conocido como El Neto.
Así las cosas.
7:02 tiempo del centro del país, y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, hoy que es martes 3 de enero, y aquí todavía el equipo de información de W Radio me sigue poniendo en el teaser. Martes 3 de enero del 2022.
Ya suéltenlo.
Ya suelten el 2022, tobillo. Ya suéltenlo. 2023, señoras y señores. Muy buenos días, Javier Risco.
Buenos días, querida Gaby. Gracias a la gente que nos acompaña a partir de esta hora, a las 7 de la mañana. Gracias por acompañarnos en este, en el segundo programa del año. Cuéntenos cómo amanecen, si ya tienen café en mano, si están desayunando, si están desde casa todavía disfrutando algunos días extras de vacaciones, sobre todo los chamacos que todavía están seguramente dormidos. Cuéntenos y escríbanos a través de Twitter. Estamos en @silascosasw, @WRadioMéxico. Si quieren fotos bonitas, en Instagram también estamos por ahí, @Barkentin, @JRisco. Y gracias por acompañarnos a través del 96.9 de FM, 900 AM, y también a través de la aplicación de W Radio. La aplicación que no conoce fronteras, ya lo sabe, usted puede descargarla desde cualquier sistema operativo iOS o Android y escucharnos desde cualquier parte del mundo, desde cualquier alcaldía, municipio, estado, país, continente, cielo, mar y tierra. Y lo mejor, está Anita en el 5551. Anita Welly, es que ya no sé dónde.
¿Quién está hoy? Nos quitaron, Anita Welly.
Como nos pusieron una pantalla detrás. Como nos pusieron una pantalla detrás, no podemos revisar, pero ya saben que siempre está Anita o Eli muy al pendiente en el 5551-668-900 y en el 807-18-1414, querida Gaby.
Sí, y rápidamente aquí nos escribe Mariana Herrera en Facebook. Dice, saludos desde la vacación en Buenos Aires. Oye, qué buena onda que nos estés escuchando en tus vacaciones.
No, me imagino que siguen de fiesta en Argentina.
Sí, deben de seguir de fiesta, entonces sí. Así que bueno, gracias Mariana y gracias a los que que nos están escribiendo también por acá a través de el Facebook. Hay muchas personas,
De todo por acá. Mari Carmen Consuelo, felicítame por mi cumple. Oye, Mari Carmen, pásala bien. Que tu prima Fer se moche con los regalos. Te mandamos besos, abrazos y arrumacos. Pásala muy bien el día de hoy, querida Mari Carmen.
Sí, así y dice Búfalo CU, que también nos escucha mucho. Le mandamos un abrazo también de Año Nuevo. Dice, perdón, para aclarar que el golpe al jugador de Bills no fue con el casco, le pega con la hombrera. Sí, eso fue lo que dijo Geo, que fue con la hombrera, que no fue con el casco como en otras ocasiones. Pero bueno, lo cierto es que fue un golpazo, eso sin lugar a dudas. Y bueno, pues estaremos, por supuesto, también siguiendo esta noticia. Por lo menos CNN lo que está diciendo es que sigue en condiciones críticas Damar Hamlin. Así que bueno, gracias en verdad a todos los que han estado hoy desde muy tempranito con nosotros.
Martes. Este martes, en Así las Cosas.
Bueno, pues este martes, Javier Ruiz, con mucha información. En un ratito más tendremos el análisis de lo sucedido el día de ayer. Por primera vez en la historia, una mujer asume la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y nos referimos a la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández. Hoy lo vamos a analizar en un momento más. ¿Qué significa que una mujer llegue a la Corte? Ayer veía yo un tuit de la doctora Leticia Bonifaz, con quien vamos a hablar en un ratito más. Pero un tuit que me llamó mucho la atención y por eso también dijimos, bueno, vamos a detenernos en decir, bueno, ¿qué significa una mujer en la Corte? Dice Leticia Bonifaz, y pensar que a principios de los años 60 del siglo pasado, o sea, 1960, no había en la Corte ni siquiera baño para una mujer ministra. Nada más ese dato, ¿no? Entonces, increíble, bueno, pues hoy nos vamos a detener en lo que significa que una mujer llegue a la Corte y no dejar de lado, Javier, que el tema de la tesis plagiada, supuestamente plagiada por parte de la ministra Esquivel, pues todavía está ahí. La UNAM tiene en sus manos esa resolución. Esperemos en los próximos días, una vez que la UNAM retome actividades, como lo dijo el propio rector Enrique Graue, bueno, pues se sepa qué sucedió con este caso, que ahí está, no se borra y es un tema sin lugar a dudas importante. Sí. Hoy uno de los temas que están en la agenda, Javier.
Y bueno, y un poco de la mano de lo que decía Leticia Bonifaz, con quien hablaremos en unos minutos. O sea, cuando nació la ministra Norma Lucía Piña, no había baños para mujeres en la Corte. O sea, para que se dé el contexto un poco de que cuando nació, y no vamos a ventilar su edad, tampoco no vaya a ser, pero no había baños para mujeres en la Corte, para ministras. Para no estaba ni siquiera considerado. No estaba considerado. ¿Qué apunte? Bueno, ahí qué fotografía nos regala también Leticia Bonifaz. De eso hablaremos el día de hoy. Como hoy, Gaby, aparece prácticamente en todas las portadas esta noticia, en Reforma, en El Universal, por acá veo Milenio, también La Jornada, aparece este nombramiento histórico y la llegada de Norma Lucía Piña Hernández como nueva presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eso en uno de los temas. Por supuesto, también hemos estado muy al pendiente, lo ponía el diario Reforma el primero de enero, como cuáles van a ser los temas en los cuales tenemos que estar. Pues el proceso para elección de los nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral será otro en el cual tenemos que estar pendientes. Gaby, de entrada ayer la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados acordó suspender el proceso para elección de cuatro consejeros hasta que el pleno cameral modifique la convocatoria correspondiente. Ayer esto era lo que decía Ignacio Mier, una de las voces fuertes, hay que decirlo, de la Cámara de Diputados de Morena el día de ayer sobre la elección de los consejeros del Instituto Nacional Electoral. Vamos a escucharlo.
En tanto quedan suspendidas todas las etapas consideradas tanto en la convocatoria como el proceso de integración del comité técnico. ¿Todo? Como dicen los abogados, sub judice queda en suspenso. Si tomamos en cuenta que va a sesionar a partir del 3 de febrero la Cámara, tenemos 58 días para poder atender el requerimiento. Todavía tenemos tiempo suficiente.
Bueno, hay tiempo.
Hay más tiempo que vida, dice Nacho Mier. Así que, bueno, pues los tendrás que esperar hasta febrero. Algunos dicen marzo. Vamos a tener la crónica de Rocío Jardines más adelante sobre qué sucederá con los consejeros del Instituto Nacional Electoral.
Así es. Bueno, está comenzando, por cierto, la conferencia todas las mañanas del presidente López Obrador. Ya les diremos de qué va y si hay algo que destacar. Va a ser interesante ver qué dice de la Corte, me imagino que dirá algo de la Corte. Vamos a ver qué es lo que destaca. Y bueno, también, Javier, en un rato más nos vamos a ir a revisar qué está pasando en Ciudad Juárez. La tarde de ayer se reportó un ataque contra elementos de la policía ministerial en Ciudad Juárez. Ayer hablábamos con Saskia Niño Rivera de este motín que se dio en el penal precisamente de Ciudad Juárez, de los custodios asesinados, de los que se fugaron, finalmente de los reos que se fugaron. Javier, también uno de los temas, ¿qué está pasando con Ciudad Juárez? ¿Por qué se está incendiando de esta manera otra vez Ciudad Juárez, Javier?
Sí. A ver, hoy por lo menos se destaca en la portada del diario Reforma, suman 17 muertos, 30 reos fugados. Al menos 17 muertes y 30 reos evadidos dejó la incursión de este grupo criminal en el Centro de Reinserción Social número 3 de Ciudad Juárez. Autoridades federales y estatales actualizaron la información y confirmaron que entre los presos, como lo decíamos, se encuentra Ernesto Alfredo Piñón de la Cruz, el Neto, quien pertenece a la banda de los Mexicles afines al cártel de Caborca. Y bueno, que hablaremos también de esto, nos detendremos el día de hoy, Gaby. Y por lo pronto, esto era lo que decía ayer Rosa Isela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, sobre lo ocurrido en Juárez. Una tragedia, otra más a la lista. Gaby, vamos a escucharla.
Entre los que se escaparon se encuentran Ernesto Alfredo Piñón. Este es el líder de este grupo criminal conocido como El Neto. También hay 17 personas fallecidas, 10 oficiales de seguridad y custodia penitenciaria y 7 internos. También hay 15 lesionados, 14 personas privadas de la libertad, es decir, internos, y un custodio.
Bueno, vamos a ver qué es lo que sabemos un poquito más de este tema. Oye, y en una nota de trascendencia mundial, no me la acaba de pasar mi querido Mike Mendoza, yo no la había visto, dice por aquí una nota, dice, Lionel Messi conoce a los Pumas.
Me encanta, conoce.
Bueno, es la nota, así lo trae Marca. Dice, ¿por qué? Bueno, porque el astro argentino posa con la playera de Juan Dineno, que le dio pues una playera de los Pumas antes de regresar aquí a México. Es una nota de trascendencia mundial. Gracias, mi querido Mike, por acercármela, por supuesto. Así que bueno, pues ahora sí que, pero me encanta, Lionel Messi conoce a los Pumas. Bueno, dejemos con que tiene una playera de los Pumas en la mano. Pero bueno, finalmente, está bien, Javier.
Destino. Destino, mi querida Gaby, imagínate ahí llegando Lionel Messi a los Pumas.
¡Híjole!
No tiene una con la del Necaxa, o sea, estás más cerca tú.
Sí,
o sea, estás más cerca en todo caso.
Sí, exactamente, que cualquier otro, pero bueno, en fin, así las cosas.
Estás escuchando Así las Cosas.
Estoy convencida que sabremos aprovechar la oportunidad que representa todo reto en beneficio del Poder Judicial de la Federación, en beneficio de nuestro país, en beneficio de México.
Así las Cosas.
Bueno, pues ya les decíamos, sin lugar a dudas, la nota del día de ayer y que hoy, pues por supuesto, acapara las conversaciones. Por cierto, creo que mentí, ¿verdad? Nadie me lo aclaró, pero creo que mentí. ¿Sí comenzó la conferencia o no? Ah, gracias por decírmelo, equipo.
Estás viendo un video viejo, muy bien.
Estoy viendo muy un video bien, viejo, exacto. ¿No? Pero ahorita que de repente veo y veo otra cosa, digo, no, pues no comenzó la conferencia. Bueno, entonces olvídenlo, no ha comenzado la conferencia todas las mañanas. ¿Ya comenzó? Ah, que siempre sí ya comenzó. Bueno, pues no, o sea, no me hagan bolas, equipo. De veras, pues sí, pero es tan fácil como decírmelo, ¿no? Así de sencillo, tan fácil como decírmelo y no pasa nada. Bueno, ya decíamos que la nota tiene que ver, Javier, con la elección de la ministra Norma Lucía Piña como presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y vamos a tener dos voces para revisarlo. Tenemos ahorita en la línea Melissa Ayala, abogada feminista, coordinadora de litigio de Grupo de Información en Reproducción Elegida, GIRE, además una muy buena tuitera. Melissa, ¿cómo estás? Te saluda Gabriela. Buenos días y feliz año.
Hola, ¿cómo estás, Gaby? Aquí muy contenta de estar con ustedes y pues iniciar el 2023 de una forma muy agradable.
¿Por qué de una forma muy agradable?
A ver, cuéntanos.
Pues con ustedes y con la noticia de que la ministra Piña es la primera presidenta mujer de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura.
¿Y por qué? ¿Por qué te parece una buena noticia?
Pues mira, como todas y todos saben, y si no ahorita les platicamos, la presidenta o el presidente de la Corte tiene y del Consejo de la Judicatura tiene tareas y funciones indispensables para la justicia en nuestro país, ¿no? El titular o la titular en esta ocasión de la Corte, justo responsable de la dirección de nuestro máximo Tribunal Constitucional y del Consejo de la Judicatura, y básicamente es la o el representante del Poder Judicial Federal por 4 años, ¿no? Básicamente dentro de sus responsabilidades principales se encuentran el defender el orden que establece la Constitución y mantener el equilibrio entre los distintos poderes, entre los distintos ámbitos de gobierno, justo a través de las resoluciones que emite la propia Suprema Corte, ¿no?
Okay, bueno, pues sí.
Entonces
sí,
me parece que es crucial, ¿no?
Sí, una muy buena noticia, muy buena noticia. Ya estaremos, por supuesto, analizando lo que viene y esto. Pero ayer me llamó mucho la atención el texto que publicaste en El Universal, Melissa, sobre un poco la historia de lo que ha sido la ministra Norma Piña, pero también un poco explicarle al auditorio qué sucedió ayer, cómo se votó, cómo se votó, cuándo fue que fue elegida la ministra y, bueno, pues también en qué contexto se dio. ¿Y quiénes hablaron ayer desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Cuéntanos un poco la crónica, Melissa.
Claro, por supuesto. Mira, para enfocarnos un poco en cómo se elige a la o el presidente de la Corte, esto se establece en el reglamento interior de la propia Suprema Corte, en donde se señala que la o el presidente va a ser electo entre los miembros del Pleno en la primera sesión del primer periodo de sesiones del año, ¿no? Entonces, por eso fue que ocurrió ayer 2 de enero, el primer día hábil de sesiones de la Corte, y justo como ocurrió con el ministro Saldívar, se concluye su encargo el último día del mes de diciembre, ¿no? Entonces, al menos esto como para tener el panorama previo, ¿no? Como todas y todos vimos, durante los primeros 5 días del mes de diciembre del 2022, justo previo a que termine el encargo el presidente en funciones, las y los ministros que están interesados en sustituirlo presentan a sus compañeras y compañeros pues las líneas generales de lo que ellas o ellos quieren hacer de ser elegidos presidente o presidenta, ¿no? Y eso fue también lo que vimos en el mes de diciembre. Vimos a 5 ministros, ministras levantar la mano, decir que querían ser quien sustituyera al ministro presidente Saldívar, y justo fue el ministro Gutiérrez Ortiz Mena, la ministra Esquivel, la ministra Piña, el ministro Lainez y el ministro Pérez Dayán, ¿no? Y esa entonces que la elección de la nueva presidenta se lleva a cabo en sesión pública solemne, es presidida por el ministro decano, en esta ocasión fue el ministro Luis María Aguilar, y es el encargado de dirigir y vigilar que justo se cumpla con el procedimiento establecido en el reglamento interior de la Corte, ¿no? Como vimos el día de ayer, la votación para elegir a la presidenta, a la ministra Piña, se hizo por cédula. Justo fue el ministro Luis María Aguilar que, conforme al como les decía, al reglamento, designó a 2 ministros que fueron quienes desempeñaron la función de escrutadores, ¿no? Justo para el conteo de las cédulas de votación. Eso fue básicamente lo que estábamos viendo ayer en la tele. Recordemos que también se cayó Justicia TV en línea, ¿no?
Sí.
Entonces tuvimos que correr todas y todos a nuestras teles para poder ver qué estaba pasando.
Sí, sí es
la
cierto.
Verdad, esto es algo que no había pasado antes. Yo siempre sigo las sesiones en línea, entonces esto sí fue también. Yo creo que fue demasiada gente la que queríamos ver esta sesión, ¿no? Y pues bueno, básicamente se llevó a cabo la votación, las y los ministros emitieron sus cédulas, las revolvieron justo para que la y el ministro escrutador extrayeran y leyeran en voz alta el nombre que apareciera en la cédula, se le entrega de inmediato al ministro decano. Y algo que también me parece que es importante mencionar es que para que una o un ministro sea electo presidente, tiene que tener cuando menos 6 votos, ¿no? Uh-huh. Si ningún ministro tiene la mayoría requerida, se celebra una nueva votación en la que solo participan como candidatos las y los ministros que hubieran obtenido en la primera ronda el mayor número de votos. Por ahí veía en Twitter que decían, ay, ¿por qué tantas? ¿Por qué se tienen que hacer tantas rondas? Y pues básicamente esa es la razón,
porque
¿no?
Sí es.
Lo uh-huh. establece el propio reglamento. Y la nueva presidenta justo toma posición inmediatamente después de su elección, ¿no? Y como vimos a la ministra Piña, rinde protesta en su cargo ante el Pleno.
Sí. Oye, y para cerrar, Melissa, ya estaremos viendo evidentemente lo que haga la ministra presidenta. Aquí hemos podido hablar con ella de manera directa en diferentes momentos, y obviamente estaremos siguiendo lo que ella ya haga como presidenta. Pero me llama la atención precisamente en tu texto, cuando dices al final, tu texto ayer dice, estas líneas están llenas de optimismo, dice, pero es que es imposible no sentirse esperanzada cuando en un país con una deuda histórica hacia las mujeres, hoy el máximo tribunal será dirigido por una mujer capaz, empática y con el corazón en la agenda feminista. Y hemos visto mucho, y lo hemos comentado aquí, por ejemplo, el periodismo judicial que se hace, por ejemplo, en Estados Unidos, en donde se revisan, por ejemplo, cuáles han sido las sentencias, cuáles han sido los fallos, cuáles han sido las posturas de los diferentes ministros. Por ejemplo, hablo de la Corte en Estados Unidos, pero creo que también, y te pediría si resaltas una, por ejemplo, que crees que valga la pena decir de la ministra Piña, que te tiene esperanzada en este sentido.
Mira, creo que la ministra Piña tiene un gran número de sentencias espectaculares, pero yo siempre me voy a quedar con su posicionamiento que hizo en la acción de inconstitucionalidad 148/2017, en donde el Pleno estaba revisando si el delito absoluto del aborto era constitucional o inconstitucional. Y en un posicionamiento brillante, ella le dijo básicamente a las y los ministros que estaban en el Pleno y a la sociedad en general, que le parecía inconstitucional el delito en general, pero de manera muy específica cómo en casos de violación no nos importa el plazo en donde las mujeres y personas gestantes abortan, pero cuando lo hacemos, cuando las mujeres o personas gestantes abortan por voluntad propia, ahí sí siempre se tienen que hablar de plazos, ¿no? Y ella dijo, entonces lo que ustedes están tipificando no es que las mujeres o las personas gestantes aborten, no, sino lo que ustedes están señalando y queriendo criminalizar es la conducta sexual de las mujeres, ¿no? Sí. Y a mí esto me pareció brillante, me pareció que dibuja de cuerpo entero a la ministra Piña, a nuestra nueva presidenta de la Corte, como una feminista, ¿no? Sí. Siempre va a apostar por derechos y por las garantías de las mujeres y de todas las comunidades que están en alguna situación de vulnerabilidad.
Bueno, importante lo que nos estás diciendo. Gracias, querida Melissa, te mandamos un gran abrazo.
Que estén muy bien, feliz año feliz y que año. Sea un gran 2023.
Igualmente abrazo, para ti y para todos los tuyos. Sí. Este es un poco, digamos, lo que sucedió el día de ayer. Y tenemos en la línea a la doctora Leticia Bonifaz, académica de la Facultad de Derecho de la UNAM. Y doctora, ya leíamos ese tuit tuyo de que en los años 60 del siglo pasado no había ni siquiera un baño en la corte para una ministra. Y bueno, pues ahora sí que en estos momentos tenemos una presidenta de la corte. Doctora, antes que nada, un fuerte abrazo y feliz año. ¿Cómo estás, Leti?
Muy bien, feliz año, Gaby, feliz año, Javier.
Sí, qué tal, bueno, doctora. Qué bueno escucharte, doctora. Pues esto, ¿qué significa, digamos, que sea una mujer, este trayecto de las mujeres, en el caso de la Corte, Leticia, que tú conoces también, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y esta fotografía que nos regalabas ayer de decir, pues hace, en los años 60, pues no había ni un baño para mujeres, ¿no?
Sí, a mí me gustó mucho que en el discurso de ayer Norma hable de todas las mujeres que construyeron la posibilidad de este camino larguísimo, y fue la ministra Cristina Salmorán la que llega en el 61, y hay bromas como que al llegar una mujer la corte se iba a volver de corte y confección, imagínense. Fue bastante burla la que recibió la ministra, y efectivamente hubo que construir un baño para ella. Eso contado por ella era una cosa realmente increíble. Entonces, la ministra Piña y yo teníamos 2 años cuando llegó la ministra Salmorán a la corte, y a partir de allí son muy pocas mujeres las que han llegado. La primera abogada en México se recibió con don Porfirio en 1898, entonces estamos hablando de un siglo de formación jurídica y un poquito más, y de 200 años, 199 años de existencia de la corte con la primera mujer presidenta. Un hecho, la verdad, extraordinario.
Wow, qué buen recuento, doctora, qué buen recuento, y también el lugar en donde estamos parados. Qué gusto escucharte, doctora. Pues un poco también ver hacia adelante, dentro de lo que viene en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de las sentencias, ¿cuáles serían los retos que enfrentará la nueva presidenta de la Suprema Corte? ¿Cómo ves el camino que viene, doctora?
Pues hay que recordar que es un órgano colegiado, que el tema no decide ella, pero sí le da el rumbo de alguna manera. También me gustó que dijo, ya basta de protagonismos, eso fue un mensaje directo, muy claro. Y ella viene de la carrera judicial. Es otra cosa positiva. Teníamos antes del ministro Saldívar, el ministro Aguilar que venía a carrera judicial, el ministro Silva que venía a carrera judicial. Entonces conocen por dentro el poder, escalaron cada uno de los peldaños y conocen a sus compañeros, conocen, y el funcionamiento de del Consejo de la Judicatura Federal también es muy relevante, puede que mucho más, porque es todo el Poder Judicial, cómo funcionan los jueces, cómo ascienden los jueces, cómo se sancionan los jueces, eso es muy relevante, y que pues Norma va a poner la perspectiva de género, ya lo anunció ayer, y una perspectiva de género bien usada, no de palabra, sino traducida en sentencias.
¿Qué significa perspectiva de género? Nos preguntan ahorita nuestros radioescuchas, doctora.
La perspectiva de género es una visión, siempre se ha planteado que la justicia es ciega, uh-huh. Y en algún momento se dijo, a ver, no. Hay desigualdades estructurales que están allí y que colocan a la mujer, sobre todo, en una posición de desventaja. Puede también el hombre estar en una posición de desventaja en algún momento. Por ejemplo, el viudo estuvo en una posición de desventaja cuando deja de ser proveedor. O aquel caso de guarderías en donde el hombre no tenía derecho a la guardería, sino las mujeres por el rol. Entonces, la perspectiva de género ve los roles que se juegan y las desigualdades estructurales que han colocado en una desigualdad en razón de género. Entonces, esto se ha venido corrigiendo básicamente por instrucciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ya son años, pero a veces no se entiende qué significa y qué bueno que lo pregunten, pero no ha habido una igualdad sustantiva, digámoslo así. A veces la igualdad solo está en la forma, en la ley, en la norma, pero no está en la realidad. Y en la sentencia se ha avanzado mucho y Norma Piña ha sido clarísimamente impulsora de este tema de juzgar con perspectiva de género.
Sí, importante aclararlo, la verdad.
Estamos hablando con la doctora Leticia Bonifaz. Doctora, ¿qué contestaría a lo que se ha dicho también, algunas respuestas o algunas reacciones más bien del nombramiento el día de ayer de Piña es Peña? Este quererla ligar con el expresidente Enrique Peña Nieto.
Yo creo que cuando se diseñó la Corte en su actual faceta, se dijo que los ministros iban a durar 15 años justamente para que trascendieran sexenios y que no quedaran ligados a quien los nombró. Por supuesto que por ejemplo, el presidente Saldívar fue nombrado por Calderón y desde la guardería ABC ya no votó con Calderón. La ministra Ríos Fajar ha tenido votos distintos a los intereses de quien la nombró. No es que quede ligada al nombre y yo creo que el presidente Peña está muy ocupado en España como para estar viendo qué pasa en Pino Suárez 2.
¿Qué tal esa? Bueno, está bien, eso queremos creer. Estuvo muy bueno eso. Oye, y nada más también rápido, hay personas que nos preguntan qué significa esto que además se dijo tanto ayer, que se rompe finalmente el techo de cristal. ¿A qué se refieren cuando hablan de techo de cristal, Leti?
Que hay algo invisible que no nos deja crecer a las mujeres fundamentalmente y que no es algo que pueda ser claro demostrar, sino que hay un momento en donde ya no puedes crecer más por justamente estas cuestiones de estereotipos, lo que se supone que no puede hacer una mujer, lo que se supone. A mí la palabra voy a demostrar que es la única parte del discurso que no me gustó, porque ya no tenemos que demostrar nada. Ningún hombre llega diciendo voy a demostrar que. Nosotros hemos tenido que estar demostrando y demostrando que sí podemos, que sí hay que confiar en nosotras. Ya no hay que demostrar nada. La palabra demostrar yo ya la tengo borrada y es el techo de cristal, son la serie de condiciones que te impiden seguir creciendo por el hecho de ser mujer. Y entonces cuando se rompe es cuando esa barrera finalmente, como la que rompió en el 61 la ministra Salmorán y como han roto muchas otras mujeres que llegan al cargo por primera vez y a partir de ahí ya se abre un camino. Eso es romper el techo de cristal, a veces también se le llama el piso pegajoso.
Sí, el piso pegajoso. Híjole, qué buena lección también, mi querida Leti. Te mandamos un fuerte, fuerte abrazo. Que tengas un feliz año.
Por cierto, extraordinaria, extraordinaria fotógrafa.
Ah, no, sí.
La doctora Bonifaz.
Sí, sí.
O sea, uno entra a su Instagram y dice, estoy en National Geographic o en el Instagram de Leticia Bonifaz. Sí, sí, qué buena fotógrafa es.
Sí. Y cacha más momentos ahí. No, no, no. El pajarito volando justo, posándose justo en la flor, justo. Yo lo intenté el otro día y me salió un batidillo. Doctora, pero somos fans.
Somos fans, de verdad.
Ya saben a qué me voy a dedicar cuando deje el derecho. Exacto. O si el derecho me deja a mí, no sabemos qué va a suceder primero.
Bueno, gracias, Leti. Abrazo, un abrazote.
Gracias.
Es la doctora Leticia Bonifaz. Y sí, la verdad, sí, una extraordinaria fotógrafa.
Doctora y fotógrafa.
Sí. Tienes absolutamente toda la razón. Pero bueno, así las cosas esta mañanita. Ya anda por acá Ivette Parga con algo de lo que tienen que saber. Nos vamos al corte y volvemos con el maestro Enrique Quintana.
Lo que tienes que saber. En Así las Cosas.
Muchas gracias. En una actualización de la información, ascendió a 30 la cifra de reos que se fugaron el pasado domingo del cerezo número 3 de Ciudad Juárez, entre ellos Ernesto Alfredo Piñón de la Cruz, alias el Neto, líder de los mexicles, tras el motín que causó la muerte de 17 personas. Y no cesa la violencia en Ciudad Juárez, pues en acciones de búsqueda de los evadidos, elementos de la Agencia Estatal de Investigación se enfrentaron con hombres armados con saldo de 2 elementos ministeriales fallecidos y 2 más heridos. Posteriormente, 5 presuntos delincuentes más fueron abatidos en otro enfrentamiento con policías estatales. Debido a la alta demanda, el Infonavit amplió hasta el 10 de enero el plazo para que las personas que tienen su crédito en veces salario mínimo lo cambien a pesos. Para realizar el cambio pueden ingresar a micuenta.infonavit.org.mx. Con la conversión a pesos, los acreditados podrán obtener mensualidades y saldos fijos durante el resto de la vida del crédito y tasas de interés entre 1.9 y 10.45%. Los servicios de salud de Oaxaca confirmaron que los resultados de las pruebas por parte del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicas confirman la presencia del virus que provoca rabia en el niño de 7 años que murió el pasado 28 de diciembre. Su hermana Araceli, de 8 años, también infectada por el virus transmitido por la mordedura de un murciélago, continúa bajo sedación y ventilación artificial en cuidados intensivos del Hospital Aurelio Valvieso. Se dictó prisión preventiva a Kenomar N. por el presunto delito de homicidio doloso en contra del señor Jorge Claudio, vendedor de tamales en Cuautitlán Izcalli, el pasado 24 de diciembre. El juez autorizó la solicitud de la defensa para duplicar el término constitucional, por lo que será hasta el 5 de enero cuando se defina si es vinculado a proceso. En temas internacionales, Rusia lanzó un nuevo ataque masivo contra Ucrania en las últimas 24 horas, el segundo desde el comienzo del 2023. Los ataques rusos afectaron a 8 regiones en el este, sur y norte del país. En tanto, las Fuerzas Armadas de Ucrania reportaron haber acabado con 750 militares rusos durante los combates registrados en las últimas horas, elevando a más de 108.000 el total de soldados rusos muertos desde el inicio de la invasión el 24 de febrero del 2022. En los deportes, Cristiano Ronaldo es presentado hoy ante la afición como parte del Al Nassr, equipo de la Liga de Arabia Saudita, en donde comenzará una nueva etapa en su carrera en la que se convertirá en el jugador mejor pagado en el mundo. Y el actor Jeremy Renner sigue en estado crítico pero estable tras sufrir un accidente cuando operaba una máquina para retirar nieve cerca de su casa en Reno, Nevada. Fue operado ayer y permanece en la unidad de cuidados intensivos tras haber salido de la cirugía. Se reporta que sufrió las consecuencias de un traumatismo torácico y las lesiones ortopédicas que sufrió por el percance, así lo dio a conocer su representante. Estamos en Así las Cosas, vamos a una pausa, pero ya volvemos con Gaby Javier. Síganos a través de arroba Así las Cosas W, arroba W Radio México, y llámenos 55-5166-8900-807-18-1414. Ya volvemos.
Lo que tienes que saber en Así las Cosas. Al regresar, en Así las Cosas.
Enrique Quintana, director general editorial del periódico El Financiero, nos hablará de las reacciones en el sector empresarial tras la elección de la nueva presidenta de la Corte, Norma Lucía Piña.
Así las Cosas.
También se escucha en wradio.com.mx.
Y en nuestra aplicación gratuita.
Para iOS y Android.
To infinity and beyond.
La aplicación que no conoce fronteras. La información al momento.
La opinión.
Las voces.
El entretenimiento.
La sociedad.
Y el estilo de vida.
El deporte.
La música. W.
W Radio.
Lo mejor de México está en Soriana.
Aprovecha que el aguacate Hass está a solo 21 pesos el kilo. Sí, aguacate Hass a solo 21 pesos el kilo. Y lleva plátano a 9.80 el kilo. Sí, plátano a solo 9.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 3 y 4 de enero. Aplica restricciones.
¿Qué pasaría si perdieras tu INE?
Perdería el derecho al voto.
No existiría mi identidad.
Perdería el derecho a la democracia.
No podría hacer valer mi opinión.
Sin mi INE no podría hacer nada porque me la piden en todos lados para todos los trámites.
Si perdiste tu credencial o perdió vigencia, acude al módulo y actualízala. Haz tu cita en INETEL 804-33-2000 o en INE.mx.
Mi INE es valioso porque me identifica y me suena.
INE.
Existen dos vías digitales para no despegarte de W Radio.
Escuchar nuestra programación en vivo, descargar nuestros podcasts
y consultar la información más relevante minuto a minuto.
Nuestra aplicación gratuita y nuestra página
www.radio.com.mx.
W Radio.
Si es digital,
es W.
Hoy, el Tribunal Electoral tiene un nuevo código de ética que promueve la transparencia y la justicia abierta. Con responsabilidad, honestidad e independencia, refrendamos nuestro compromiso de impartir justicia con pleno respeto a los derechos político-electorales de la ciudadanía.
Tribunal Electoral, protege tu voto, defiende tu elección.
De Película W,
el programa de cine
de W Radio.
Avatar, el camino del agua.
Avatar del año 2009 cambió para siempre la forma de hacer cine. James Cameron es el único director que entendió el realce que puede dar el 3D y cómo podía utilizarse para crear una nueva experiencia para los espectadores.
Jake Sully, I'd like to talk to you about a fresh start and a new world. Be making a difference.
Los efectos por computadora le dieron a James Cameron el control total sobre los colores que ponía en pantalla. Los utilizó al máximo y los llevó al extremo, regalándonos una experiencia en donde la realidad y el CGI se desdibujaron por completo.
The concept is to drive these remotely controlled bodies called avatars.
De Película W
con Gaby Cam.
De Película.
Y Leo Luna.
De Película.
Viernes, 8 de la noche.
Sábado, 2 de la tarde.
El programa de cine
de W Radio. De Película W.
¿Qué buscabas, Linda? ¿Te puedo refrescar?
¡No! Tiene mucha azúcar que causa obesidad y diabetes.
Los alimentos saludables te damos vitaminas y minerales para fortalecer tu cuerpo.
Estamos al 2x1.
Yo y galletas sabor chocolate.
¡Uy! Está lleno de calorías.
Que se convierten en grasa, que provoca obesidad y hasta cáncer.
Yo me quedo con ustedes. Con tanto sello, hace daño.
Checa el etiquetado y elige alimentos saludables.
Secretaría de Gobernación. Gobierno de México.
Angélica, 26 años, trabaja en el área de ventas de una tienda departamental. Anoche recibió el anillo de compromiso. Mientras manejaba, recibió el meme de una amiga. ¿Qué vestido me pongo para la boda? Ella tomó el teléfono y al responder... El sueño de Angélica nunca se realizó. Y su amiga fue de negro al velorio. No mandes mensajes de texto mientras manejas. No arriesgues tu vida y la de otros. W Radio.
México tiene importantes yacimientos de litio, un mineral estratégico para el desarrollo, la innovación tecnológica y energética.
El Senado aprobó una reforma que garantiza y protege la utilidad pública de este recurso natural.
Su explotación y aprovechamiento se sujeta al beneficio del pueblo de México,
protegiendo la salud, el medio ambiente, los derechos de los pueblos originarios y el patrimonio de los mexicanos.
Senado de la República.
65ª legislatura.
La información al momento.
La opinión.
Las voces.
El entretenimiento.
La sociedad.
Y el estilo de vida.
El deporte.
La música.
W Radio. Estás escuchando
Así las cosas.
Con Gabriela Barkentin y Javier Risco. Al aire. Por W. Primeras planas.
We are drowning in news.
En Así las cosas.
Reforma.
Ministra Piña rompe techo de cristal al presidir la Suprema Corte.
El Universal.
Nombran presidenta. Aplauden autonomía.
La Jornada.
Norma Piña rompe en tercera ronda el techo de cristal en la Corte.
Excelsior.
Una mujer preside la Suprema Corte.
Milenio.
Una mujer presidirá la Corte por primera vez en dos siglos.
El Financiero.
Fondo Monetario Internacional. Un tercio del mundo caería en recesión.
El Economista.
México recibió 53.139 millones de dólares en remesas en enero a noviembre.
El Financiero.
Billion dollars.
Con Enrique Quintana.
Dinero es el papá o la mamá del diablo.
En Así las Cosas. Billion dollars.
7 de la mañana con 39 minutos, mi querido maestro Quintana, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Gaby, muy bien, afortunadamente.
Qué bueno, qué bueno. Me da gusto saludarte esta mañanita.
Ya no tanto con el ánimo del 2, o sea, sí se veo que regresó a la realidad. Regresó a la realidad el maestro Quintana, sí, y digo, sí, híjole, sí, con lo que anda diciendo el Fondo Monetario Internacional, como que hay que bajarle al ánimo, sí, maestro, sí, Quintana. Sí,
sí. Nomás poner los pies sobre la tierra.
Exacto, como decíamos el día de ayer. Oye, ya hemos estado hablando, por supuesto, de la elección de la nueva presidenta de la Corte, pero desde el mundo empresarial, la verdad es que de pronto no se nos ocurre voltear a ver también para allá, y es importantísimo. ¿Cuál fue la reacción o cuál está siendo la reacción empresarial ante la elección de la ministra Norma Piña como presidenta de la Corte?
Mira, fue interesante porque ayer los banqueros, el Consejo Mexicano de Negocios, el Consejo Coordinador Empresarial, entre algunos de los organismos cúpula del sector, pues también dieron opinión en torno a la elección de la Corte y pues ¿qué tienen que hacer los empresarios en un tema que parece estrictamente jurídico? Y aquí lo interesante es que en general fue muy, muy bien recibida esta elección. Casi, digamos, ovación de pie. ¿Y por qué esta circunstancia? ¿Por qué tan contentos los empresarios con la designación de la nueva presidenta? Algunos, como escuchábamos a la doctora Bonifaz, pues hablando de la agenda de la ministra. En el caso de los empresarios, digamos que lo que celebraron fue el hecho de que encabezara la Corte. Primero, en efecto, una mujer, porque habla de el avance en la diversidad y equidad. Falta mucho, pero bueno, es un muy buen signo en México. Pero un segundo ingrediente muy relevante es que el nombramiento de la ministra Piña reafirma la independencia y autonomía del Poder Judicial. Y eso trae consigo certidumbre. Y si hay certidumbre, hay mejores condiciones para invertir. Uno de los problemas que de modo recurrente se señalan en México como factores que inhiben a la inversión es justamente esa falta de certidumbre, la falta de certeza jurídica.
Sí.
El que haya autonomía del Poder Judicial, pues abona a construir esa certeza jurídica y probablemente genere un elemento positivo para invertir. Así que esa fue la razón por la que pues diversos organismos empresariales el día de ayer también celebraron el nombramiento de la ministra Piña. Y no hay que ignorar el hecho de que esto estuvo en un contexto pues del escándalo de la ministra Esquivel. Así que es. El tema de la tesis.
Sí, que ahí sigue.
Del plagio, presunto plagio de la tesis, que pues había generado desconfianza si alguien cuestionado hubiese llegado a presidir la Corte, pues el efecto hubiera sido exactamente el opuesto.
Sí.
Entonces, pues muy buena noticia en el mundo de las empresas. Así fue como se tomó lo que ayer pasó en la Corte.
Pues qué bueno. Qué bueno, la verdad. Sí.
Sí, sí, sí. A ver, eso respecto a lo que sucedió en la Suprema Corte, pero también empezamos el mes con la medición del ánimo empresarial, ya con, en un aspecto general, maestro Quintana, ¿cómo empiezan el año justamente los empresarios?
Justamente es buena noticia lo de la Corte porque empezamos mal.
o que la canción.
Pues sí. nos viene a poner ahí un elemento positivo, porque el INEGI dio a conocer, como lo hace cada mes,
¿sí?,
cuál es el nivel de confianza del sector empresarial. Y en los cuatro ámbitos que mide, pues bajó respecto al año pasado. Por ejemplo, en la industria manufacturera cayó 3.3%. Uh-huh. En la industria de la construcción, 5.6%. En el comercio, 10.7%. Y en el sector servicios, 15%.
Wow. No, pues
¿Qué es lo que están viendo los empresarios?
Viendo, sí. Uh-huh.
Para estas caídas tan elevadas del indicador de confianza que mide el INEGI, pues una perspectiva más difícil para este año. Ya lo platicábamos el día de ayer, para las empresas pues está el reto de que tienen mayores costos, pero también está un ambiente inflacionario muy complicado y está la amenaza de lo que tenemos ahí en la portada del periódico, de una recesión internacional que anticipaba ayer la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, que presume podría afectar hasta una tercera parte de la economía mundial. Y pues México no se escaparía de tener alguna afectación. Entonces, este conjunto de signos preocupantes es lo que incide en pues este ánimo empresarial que pues no arranca el año positivamente. La medición, hay que decirlo, es de los últimos días de diciembre, se publica en los primeros de enero. Veremos si hechos como este de la Corte pues cambian un poquito las cosas en el primer mes del año.
Bueno. Oye, por cierto, voy a decir una cosa absolutamente frívola, pero discúlpenme todos, pero es que me encanta el nombre de Kristalina Georgieva. Es que me encanta. Sí, tiene un nombre verdaderamente muy sofisticado, disculparán ustedes.
Como de Hollywood.
Sí, como de Hollywood. Sí, oye, pero en esto, o sea, hablamos de la elección de la presidenta de la Corte, pero también creo que no le hemos dado ningún espacio a lo que pasó también en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Porque ahí también se eligió a alguien, ¿no,
sí,
Enrique?
Al señor Guillermo Valls.
Uh-huh. ¿Qué hace este Tribunal Federal de Justicia Administrativa?
Mira, lo más relevante es que cuando tú te inconformas con el gobierno en alguna temática, de modo muy notorio, temática fiscal, uh-huh, cuando es un asunto de impuestos, en muchas ocasiones, después de pasar por diferentes instancias, va a dar tu caso al Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Antes se llamaba de Justicia Fiscal y Administrativa. De modo que es muy, muy relevante para muchos litigios de carácter fiscal, de dinero. Se habla de que podrían estar ahí más o menos cerca de 200 mil millones de pesos,
wow,
los que se litigan y que les tocan de una u otra forma a este tribunal. Y también es buena noticia porque quien llegó, hay menos conocimiento de los personajes, pero Guillermo Valls pues también garantiza la autonomía de criterio de este tribunal. Como en el caso de la Corte, también se percibía que algunas personas cercanas al gobierno pues querían llegar a presidir el tribunal. Se hizo una modificación legal para que una magistrada nombrada en esta administración, la magistrada Telles, Natalia Telles, pudiera aspirar a la presidencia. Al final esa modificación legal no pasó por el Senado, se quedó ahí guardadita y no se hizo efectivo este hecho, pero pues como se presumía o se consideraba en el caso de la ministra Esquivel, aquí también se veía una intención de que esta parte del Poder Judicial también estuviera presidida por alguien muy cercano que simpatizara con el Ejecutivo. No fue así, fue un ministro independiente, así que eso también fue un magistrado independiente, eso también fue muy buena noticia.
Sí, bueno, pues bueno, ahí está también esa noticia. Y Javier, también sí, lo que está en primera plana.
Para cerrar también, bueno, pues todos los meses se da esta encuesta de Alejandro Moreno en la portada del Financiero sobre la aprobación y desaprobación del presidente. ¿Cómo le fue en diciembre? ¿Cómo cerró el 2022 López Obrador?
Pues prácticamente sin movimiento. Fíjense que está muy, muy estable prácticamente desde febrero.
Sí, es
ya
cierto.
Ya tiene 11 meses que pues cambia muy poquito el nivel de aprobación. Fue 56%, la medición es de diciembre, en noviembre había sido 55% y 43% de desaprobación. Pero es interesante si uno ve los rubros, uh-huh, no solamente la aprobación al presidente, sino en la política, pues a diferencia de lo que pasa con la confianza empresarial, en esta medición cerró la gente de mejor ánimo el año. Por ejemplo, en tema económico, sorpresivamente, está pues en una medición muy alta. Es la mejor del año y dos iguales, pero es 41% positivo, 46% negativo en la parte económica. En la parte de seguridad, 52 negativo, 36 positivo, pero también va subiendo la parte positiva. En combate a la corrupción se dio la vuelta y por primera vez en muchos meses hay una percepción positiva. Mira, mayor, 43% respecto a la negativa, 39. Y pasa lo mismo en el tema del rumbo del país. 39% piensa que el país va en buen camino, 28% en mal camino. Así que interesantes, sí, estas variaciones,
sí, sí, sí,
que reflejan quizás una lectura que pues no siempre aparece en los editoriales, columnas, en los periódicos o en las redes sociales, pero pues que ahí está, en la calle. Que es,
¿Qué habrá sucedido, no? Para que se dé, por ejemplo, el cambio en el tema de corrupción. Me llama mucho la atención que ahora sea mayormente percibida como muy bien o bien el combate a la corrupción. ¿Qué
curioso? No pareciera en diciembre que haya habido pues algún hecho significativo, pero si te fijas ahí en la gráfica, Gaby, hay un alza más o menos ya de 4 meses.
Sí, va como, exacto, va constante, sí, sí, sí. Y bueno, y ahora ya rebasó, pero sí tienes razón, va constante. Pues muy interesante, la verdad.
Sí,
como
sí,
tú dices,
interesante
algo
realmente este
no
cambio de perspectiva.
Y vamos también a ver el desgaste, ¿no?, de este año. A ver,
sí,
si hay, a ver si hay este desgaste casi inevitable,
si no,
por lo menos,
pero
sí.
Bueno, pareciera, pero bueno, ¿cómo anda el dólar, querido Enrique?
Pues ese no se desgasta. Bueno, el peso,
el peso
no se desgasta. Y anda en 19.42 en este segundo día hábil del año, 19.42, ganándole terreno al dólar.
Bueno, pues ahora sí que así las cosas. Gracias, querido Enrique, que tengas un bonito día.
Igualmente, un abrazo.
Abrazote, abrazo. Es Enrique Quintana, director general editorial del Financiero. Escribe hoy 4 preguntas respecto a la elección en la Corte. Un poco de lo que veníamos platicando ya, muy buen recuento el que hace. Y trae, por supuesto, también, ya saben que la fotonota que acompaña siempre la o que está abajo de la columna del maestro Quintana siempre me llama la atención. Y hoy se refieren a esto: conmoción en la NFL, colapsa jugador de Bills ante Bengals. De esto que hablábamos hace rato y que, bueno, pues ahí sigue este asunto también. ¡Ay, Javier Risco! A ver si mañana nos da tiempo, en la semana nos da tiempo, ajá, de comentar una nota que me llamó mucho la atención. Y que tiene que ver con Tuvalu. Y van a decir ustedes, bueno, ¿qué es Tuvalu?
Pues
Tuvalu es un país, ¿no? Es un país, pero además de que es un país que está en Oceanía, Tuvalu, pues una serie de islas. Tuvalu se hizo famoso o aprovechó muy bien en los primeros momentos de Internet, cuando los nombres de dominio eran tan importantes, y entonces tener, por ejemplo, bueno, .com era tal vez el más obvio, .edu en tema educativo, y Tuvalu, el que le corresponde como país, porque México, por ejemplo, es .mx, ¿no? Tuvalu, el que le corresponde como país, era .tv chica, como si fuera TV. Y entonces le vendían, o sea, tú podías comprar, si tú tenías una televisora o querías usar un .tv, le comprabas, pagabas a Tuvalu el uso de esta extensión del nombre de dominio. Y luego también en unos Juegos Olímpicos, me acuerdo que por ahí desfilaron algunos atletas de Tuvalu que llamaron mucho la atención porque eran con un cuerpo espectacular y traían además una
tono. Lo recuerdas
nítidamente.
Nítidamente. Exacto.
Un cuerpo absolutamente espectacular, Pero bueno, a ver si nos da tiempo en un momento de esta semana de comentarlo más a fondo. Pero hay una noticia que no es positiva, obviamente, que Tuvalu podría ser el país que desaparezca en 30 años por el cambio climático. Mira, está empezando a cubrirse de agua precisamente por cómo ha ido subiendo la marea. Y lo que están tratando de hacer en Tuvalu es mudarse al metaverso, o sea, llevar al país al metaverso y que Tuvalu siga existiendo, pero en el metaverso, y que además se le siga reconociendo como país, pero en el metaverso.
Qué complejo.
Es una gran
no
historia.
No lo había visto.
Que hoy la resalta la BBC, la resaltan varios medios internacionales, a ver si por ahí nos da tiempo en algún momento dado de hablar de ello. Pero bueno, por un lado la tragedia de poder ser el país que en 30 años desaparezca, precisamente por el cambio climático, y lo que dicen es, nos mudamos al metaverso. A ver, wow. ¿Cómo te quedó el ojo?
Bueno,
¿cómo te
bien.
Quedó el ojo, Paps?
Exactamente, no lo había visto, ¿eh? Y bueno, aquí de la gustada sección no sabemos por qué la gente sabe este dato, me escribe Nuria Palou, la capital es Funafuti.
Bueno.
¿Y yo qué? ¿Yo qué?
Bueno, para sí, que veas, la capital es Funafuti. Que... Y seguro alguien más se va a acordar de estos atletas de Tuvalu que desfilaron en los Olímpicos y que estaban espectaculares.
Ya, mándenle las fotos, por favor, sí, de los atletas a Gaby Barkentin, por favor.
Funafuti. Bueno, Funafuti puede también valer queso, pero se va a llevar
al metaverso.
Al metaverso.
Muy bien, muy
bueno,
bien.
Para que vean que aquí hay información de todo, señor Javier Risco. ¿Con qué nos vamos al corte?
Estamos escuchando el soundtrack de... Buena suerte, Leo Grande. Esta extraordinaria película que vimos este fin de semana.
Sí,
de que coincidentemente Gaby y yo.
Exacto,
así que
está buenísima.
Con Emma Thompson, buenísima. Y esta es parte del soundtrack, mi querida Gaby.
Bueno, ¡súbale! Told you everything there is to tell. Hope you keep them, even when we're going through this hell. I tell you I don't care, but I'm lying.
Al regresar, en Así las Cosas.
¿Eres acreditado del Infonavit y quieres convertir tu financiamiento de veces salario mínimo a pesos? Carlos Martínez Velázquez, director del instituto, nos dirá qué hacer y cuándo vence el plazo.
Hello.
Así las cosas.
This is a recording.
Hello. Hello. 5551-668-900.
Please leave a message.
Y al 800-718-1414.
After the tone.
Al aire.
En W.
No one is available to take your call.
La información al momento.
La opinión.
Las voces.
El entretenimiento.
La sociedad.
Y el estilo de vida.
El deporte.
La música.
W Radio.
En Soriana encuentras la mayor calidad. Aprovecha que la milanesa de res pulpa blanca está a solo $164.90 el kilo. Y lleva carne molida de res 80-20 a $89.90 el kilo. Sí, a solo $89.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 4, aplica restricciones.
Así, el tráfico. En Así las Cosas.
Continúa afectada la situación en la carretera Picacho-Ajusco a la altura de lo que es el circuito de Santo Tomás-Ajusco por ese percance que hemos reportado de un transporte público. La habilidad afectada en ese punto en dirección hacia la zona de periférico, lo hace a través de lo que es la zona del ex central, a la altura de Flores Magón. Hay un percance, no hay lesionados, puede continuar en dirección hacia la zona de Eulalia Guzmán con dirección hacia la zona de Tlatelolco. En el centro histórico, ya un grupo de personas en las cercanías de Palacio Nacional no afectan la circulación de momento, están frente a lo que es la subpuerta mariana del Palacio Nacional de aquí de la capital del país. Y finalmente, si se desplaza por el viaducto, ya con circulación lenta, es un tramo corto entre Monterrey y la avenida Medellín. Aquí Baja California, una alternativa. El reporte sigo pendiente.
El cariño y amor de un animal es incomparable. Solo nos resta devolvérselos con los mejores cuidados y la mayor responsabilidad. Mascotas W, por W Radio.
La personalidad de los gatos incluye modos y maneras caprichosas y delicadas cuando se trata de divertirte con ellos.
Primero, procura no usar tus manos o pies para jugar con él. Puedes acabar rasguñado y no necesariamente a propósito. De preferencia, siempre usa los utensilios especiales diseñados para ellos. Evita educarlo con golpes o gritos, porque el resultado será que o te tenga miedo o nunca se acerque o que se defienda. En este mismo sentido, jamás, nunca se te ocurra arrinconarlo o bloquear su camino. Su cola es muy delicada, la usan tanto para comunicarse como para guardar equilibrio. No lo jales de esa parte, como también evita rascársela, al igual que la barriga o las patas. Prefiere siempre la zona de adelante y atrás de las orejas o el mentón. Evita levantarlo por la piel del cuello, una costumbre que no es nada recomendable. Y es más, a muy pocos gatos les gusta andar en brazos, entonces mejor ahórrense un mal rato. Aprende a conocer a tu mascota y su relación será increíble.
Porque merecen los mejores cuidados y la mayor responsabilidad. Mascotas W en W Radio.
¿Así que no has bajado la aplicación de W Deportes?
Entonces déjame decirte que te estás perdiendo de
la información más importante del mundo deportivo,
nacional e internacional,
seleccionada especialmente para ti,
directamente desde nuestra redacción.
Las noticias de última hora,
conectadas a través de nuestro Twitter.
Un despertador que se activa directamente con nuestro...